Buenas tardes. Estamos aquí para compartir una palabra de parte de Dios. En esta tarde hemos podido alabar el nombre de Dios, glorificarle a Él. Y ahora pues disponemos, Señor, nuestro corazón para Ti. Hemos elevado una ofrenda, Señor, que te sea grata desde nuestro corazón para Ti, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que Tú seas glorificado y exaltado, Señor, en medio de nosotros. Ahora llevamos nuestros pensamientos cautivos a Tu obediencia, Señor, y reconocemos que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres el Padre, que sopla todas las cosas, que trae todo. Y te rogamos, Espíritu Santo, que sigas tomando el control de este tiempo juntos, como casa, como iglesia. Señor, sin vernos físicamente, pero sintiendo que estamos ahí unidos en el Espíritu. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Puedo sentir esa unidad con ellos, aunque no los pueda ver físicamente. Señor, gracias por traer esa palabra en esta tarde. Señor, te ruego que limpies mi vida, mi corazón, mi mente, para que nada interrumpa ni tuerza lo que tú desees hablar, Espíritu Santo. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Disponiendo nuestro corazón para Dios, para recibir esta palabra. El Señor me comenzó a hablar del rema que, bueno, pues, que es esta palabra, y me empezó a hablar de plantas, me empezó a hablar de esa manera, y me empezó a hablar acerca de los árboles, parecía una clase de agricultura, incluso yo miré en internet ciertas cosas que el Señor me estaba hablando para poderlas entender bien, porque la verdad yo en ese ramo pues no tengo mucho conocimiento, nada más que el justo y limitado. Los árboles necesitan, lo sabemos todos, ciertas condiciones que sean óptimas para que puedan sacar de ellos, de esos árboles, de esas plantas, lo mejor que poseen, para que puedan sacar sus mejores ramas, sus mejores hojas, las más verdes, las más frondosas, para que puedan sacar su mejor fruto, el fruto más dulce, para que puedan sacar todo su vigor, necesita una serie pues de condiciones que se den para que todo eso sea posible. Ahora, el crecimiento de un árbol, de una planta, se ve afectado por dos factores. Factores externos, por ejemplo, puede ser la disponibilidad del agua o los nutrientes que puedan llegar a esa planta. Esos son factores externos que vienen del exterior para la planta. Pero también el crecimiento se puede ver afectado por los agentes propios de la planta, o sea, algo que produce la planta misma. La relación que va a haber entre esos factores, tanto los externos como los internos, son los que van a definir el tamaño del fruto. Lo voy a volver a repetir. La relación entre esos factores externos y los factores internos son los que van a determinar el tamaño y la calidad del fruto. Aunque es prácticamente imposible, hablando en la agricultura, pues poder controlar todos esos factores, tanto los externos como los internos, cuando un agricultor conoce esos factores, pues obviamente va a ayudar para que la planta crezca mejor, porque se le va a dar el cuidado apropiado. Yo recuerdo en Moría, cuando llegamos en los primeros tiempos, no teníamos ni idea ni de cuidar un árbol, ni que necesitaba un cerezo, un manzano. No sabíamos, porque nunca nos habíamos dedicado a eso. Y con el tiempo hemos ido aprendiendo qué es lo que necesita cada planta, cada árbol, para que tenga un fruto óptimo en todo tiempo. Por eso, tanto el agua, como los nutrientes, como la temperatura, son los factores que van a marcar la cantidad y la calidad del fruto. No solamente la cantidad, sino la calidad del fruto. El fruto es el crecimiento y el desarrollo de esa parte de la flor que recubre la semilla, y lo que hace es proteger. Protege esa semilla para que próximamente pueda volver a germinar y pueda seguir habiendo fruto. Ahora, lo más fácil es que un árbol dé fruto cuando se encuentra en las condiciones óptimas. Cuando un árbol se encuentra, el tipo de árbol que es, se encuentra en una temperatura adecuada, con el agua suficiente, con los nutrientes que necesita, sin estar expuesto a plagas o a cualquier otro factor que pueda estropearlo, que tenga buena tierra, ¿verdad? Ahora, siempre hemos dicho que para fructificar, ¿qué es necesario? Que se den todas esas condiciones Y no, muchas veces hemos escuchado predicaciones, lo hemos predicado nosotros mismos, hemos hablado de que somos plantío de Jehová, hemos predicado de todo esto. Y siempre hemos dicho algo muy importante, que un árbol para que dé buen fruto, además de tener una buena tierra, tiene que permanecer, seguro lo estás diciendo, arraigado en esa tierra, que permanezca. Lo más importante es que permanezca arraigado en la tierra donde se plantó. Hasta aquí, bueno, pues parece una clase de agricultura. El Espíritu de Dios me hablaba de todas estas cosas, me preguntaba, yo le respondía. Y yo decía, sí, Señor, claro, tú siempre nos has enseñado que para dar un buen fruto es necesario siempre pues permanecer. Siempre hemos dicho, no podemos estar cambiando de tierra, porque si no un árbol no le das la oportunidad nunca de fructificar, porque nunca puede echar sus raíces, y eso es una realidad. Y el Señor me estaba hablando de todo eso. Pero el Señor me hizo una pregunta y me dijo, pero ¿cómo? O sea, un árbol en una tierra buena es fácil que fructifique, pero ¿cómo puede fructificar un árbol en una tierra árida? Me preguntaba a mí, ¿puede un árbol fructificar en una tierra árida? Inmediatamente el Señor trajo a mi mente el personaje tan famoso y conocido como José. José es el personaje que conocemos la mayoría, pues su historia, su trayectoria y todo lo que sucedió. Yo decía, ¡ay, José, Señor! Pero el Señor quiere recordarnos ciertas cosas que quizás las sabemos, pero que son muy importantes para este tiempo. José era un árbol plantado junto a los arroyos de las aguas. José era un árbol que estaba lleno de hojas nuevas, hojas tiernas, hojas verdes. Era un arbolito que se estaba haciendo grande, frondoso, estaba lleno de flores y estaba comenzando a dar unos pequeños frutos. Ese era José. Ese era José en su casa. Ese era José el tiempo que pudo estar y disfrutar en su casa. Quiero que busques conmigo en el libro de Génesis, que está la historia de José. Génesis 37 es donde comienza la historia de José y de toda su familia. Génesis 37, vamos a leer el versículo 3. Y dice así, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Es ese versículo que todos conocemos también. Pero dice que amaba a Israel, Israel era el padre, era Jacob el padre, amaba a José más, mucho más, que a todos sus hijos. Y le hizo esa túnica de colores, que era lo que mostraba que era diferente al resto de sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que José tenía el favor de su padre. Hablando, como estábamos hablando, como árbol, comparando a José como un árbol, mientras que José estuvo ahí en su casa, en su familia, recibía todo el agua que necesitaba, pero en abundancia. Todo el agua para crecer, para hacerse fuerte, para hacerse grande. Y como estaba plantado en una buena tierra y estaba recibiendo todo ese favor, tenía el amor del padre, tenía el favor de todas las cosas, José comenzó a dar sus primeros frutos. Míralo, el versículo 5, lo que dice. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Qué es lo que estaba pasando con el árbol de José? José tenía todo el favor del padre, tenía, bueno, lluvias de bendiciones, lluvias, guau, maravillosas, el favor, todo lo que necesitaba y obviamente un árbol expuesto a todas esas buenas condiciones, como hemos visto, pues inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a dar fruto. Y eso es lo que le pasó a José, comenzó a dar sus primeros frutos y comenzó a tener sueños. Y dice, aquí en este relato se dice de dos sueños que tuvo acerca de su familia, con sus hermanos y con sus propios padres. Ahora, cuando sus hermanos probaron de su primer fruto, ¿qué es lo que sucedió? Dice que lo aborrecían, que lo empezaron a aborrecer y que cuando él empezó a soñar, llegaron a aborrecerle más todavía. Primero lo aborrecían porque tenía el favor de papá, era el niño mimado. Y en segundo lugar, dice que aún más lo aborrecían cuando ellos probaron, cuando ellos le dieron ese mordisco al fruto del árbol de José, ellos escupieron ese mordisco y no quisieron participar del sabor que tenía ese fruto. Fíjate que la segunda vez que él sueña, no solamente sus hermanos lo rechazaron, sino que su propio padre le dice en el versículo 10, hijo, ¿pero qué sueño es este que soñaste? Como diciendo, me parece que te estás pasando, José. Porque estaba queriendo decir que sus hermanos, incluso sus padres, se iban, iban a doblegarse, a humillarse, a inclinarse delante de él. Y hasta el propio padre, que era su niño mimado, dijo, ay, cuidado, ¿pero qué es esto que has soñado? Ahora, tú piensa esa situación. Un muchachito, 15, 16, 17 años, que está empezando a tener sueños, revelaciones de parte de Dios. Y él inocentemente va y los cuenta, pues a quién va a ser, a su familia, a sus hermanos, a sus padres, lo empieza a contar. Y todos empiezan a asombrarse y empiezan a rechazarlo. Y yo pensaba, ¿pero es que acaso se puede culpar a un manzano por dar manzanas? Tú de, oye, manzano, ¿por qué estás dando manzanas? Sería ridículo, ¿verdad? Si nos ponemos delante de un manzano a decirle eso. Pues es que eso fue lo que hicieron exactamente con José, fue algo ridículo. Le empezaron a culpar de dar un fruto que era algo natural en él, porque esa era su naturaleza. Ese arbolito que era en ese momento José comenzó a dar pequeños frutos, pero parece que su sabor no le fue muy agradable a sus hermanos. Mira lo que dice el versículo 11. Y sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Le tenían envidia. Y cuando probaron el sabor del fruto de la vida de José, lo desecharon completamente. ¿Pero qué estaba haciendo José? José lo único que estaba haciendo era seguir el proceso lógico del crecimiento natural de un árbol. Porque cuando un árbol empieza a crecer, empieza a producir sus ramas, empieza a producir sus hojas, después sus flores, y después sabemos que da el fruto. Y José, como era un buen árbol y un buen árbol plantado en buena tierra, comenzó el proceso lógico de un crecimiento, pues de un árbol bueno. Ahora, para que un árbol frutal dé sus primeros frutos, debe pasar 5 años. Y en algunos tipos de árboles frutales tienen que esperar hasta 15 años. O sea, imaginaros, hasta 15 años hasta que comienzan a dar fruto. O sea, ¿eso qué significa? Que dar fruto es un proceso. Dilo tú. Dar fruto es un proceso. Yo no planto un palo, que es un árbol, pero ahora mismo es un palito, y yo no puedo esperar que al día siguiente, ¡oh!, me ha dado una manzana. Eso es imposible. Dar fruto es un proceso. Fructificar requiere tiempo, fructificar requiere cuidados y fructificar requiere tierra. El fruto es la recompensa al trabajo dedicado. Esto es muy hermoso. El fruto es la recompensa al trabajo dedicado. ¡Ay, he trabajado, he labrado, me he pasado bajo el sol, he estado cavando, he estado regando, he estado abonando, he estado podando! ¡Wow, qué trabajo! Pero qué hermoso cuando llega el tiempo de que ese árbol comienza a dar fruto. Por eso el fruto es la recompensa al trabajo dedicado a ese árbol. José, en un principio, estaba plantado en la mejor tierra que podía estar un árbol. No podía tener un mejor lugar. Estaba bajo la cubierta de papá y mamá, por supuesto, en primer lugar. Estaba bajo la cubierta de una familia llamada por Dios. Estaba en la tierra del propósito, porque estaban allí, en la tierra que Dios les había prometido. Y estaba, wow, bajo un manto de colores. Bueno, no podía estar mejor. Ese árbol tenía todas las condiciones óptimas para ser el mejor árbol del lugar. Así que como tenía todas esas condiciones, inevitablemente José comenzó a fructificar, pese a la envidia de sus hermanos y pese a la sombra de su propio padre. ¿Por qué? Porque fructificar se trata de un proceso que cuando comienza ya es imparable. Eso es muy importante. Cuando comienza el proceso en que un árbol, tú lo has plantado, empieza a crecer, ese es un proceso imparable. Es costoso que un árbol comience a dar fruto, como hemos visto, a veces hasta 15 años. Imaginaos 15 años esperando que tu árbol dé un fruto. Es costoso que un árbol comience a dar fruto, pero cuando lo hace, será un proceso continuo y natural para él. Y ese fue el temor de sus hermanos, porque si no lo paraban en ese momento, cuando empezaba a dar sus primeros y pequeños frutos, cuando el árbol de José todavía era pequeñito, sería para ellos una amenaza imparable e irremediable. Y así es como lo vieron. Vieron el fruto de José para los hermanos se convirtió en una amenaza. En lugar de ser algo agradable, algo que podían participar, para ellos se convirtió en una gran amenaza. Ellos sabían que o lo paraban ahora que eran pequeños o después les comería el terreno a todos ellos. Y es por eso que le tenían tanta envidia, tantos celos. Ahora, ¿qué es lo que se hace para detener el crecimiento de un árbol? ¿Qué podemos hacer? Lo hemos visto en Moria muchas veces. Una de dos, o se quiebra la rama para que no pueda fructificar, o se desarraiga por completo ese árbol con la esperanza de que se seque y de que muera. Pero no solamente muere el fruto que es en ese momento presente, sino el fruto futuro. Y eso es lo que ellos deseaban hacer. No solamente les molestaba el fruto que José estaba dando, esos frutitos, esos primeros sueños, esas revelaciones que estaban empezando a fluir en la vida de José, sino pensando, wow, si esto siendo niño es así, cuando se haga grande, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ser? Y se sintieron completamente amenazados y quisieron acabar con el fruto presente y con el fruto futuro. Así que pasa el tiempo y sabemos la historia cuando su padre lo manda a ver cómo están sus hermanos que están pastoreando las ovejas en otro territorio y él inocentemente con 17 añitos se va hasta allí. Y dice el versículo 18 que cuando los hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él ¿para qué? ¿Para recibirle, hacerle una bienvenida? ¡Hombre, hermanito, te has unido a la fiesta! No, ¿para qué? Para matarle. Y dice el versículo 19, y dijeron el uno al otro, mira quién viene, viene el soñador. ¿A qué producía el árbol de José? Sueños. José ya era conocido por su fruto, aunque lo despreciaran, pero José ya era conocido por su fruto. Ya se sabía qué tipo de árbol era José. Si tú no estás habituado con el campo, como la mayoría de nosotros nos pasa, es difícil poder distinguir qué tipo de árbol frutal tienes delante. Porque al árbol se le conoce ¿por qué? Por el fruto. Al principio decíamos, oye, ¿qué árbol será este? Decíamos en Moriá. Y cuando empezó a dar su fruto, ¡ah, pero si es un manzano! ¡Ah, pero si es un peral! ¡Es un cerezo! Empezamos a reconocer los árboles a través de su fruto. Lo dijo el propio Jesús. En Lucas 6:44 dijo, cada árbol se conoce por su fruto. ¿El fruto de José cuál era? Eran visiones, eran revelaciones de lo que estaba por venir. Ese era el fruto que estaba dando el árbol de José. Ahora, ¿pero qué clase de fruto producían los otros 10 árboles que eran sus 10 hermanos? Porque Benjamín no cuenta aquí, eran los 10 hermanos mayores que él. ¿Qué clase de fruto producían los otros 10 árboles? Pues mira, yo te voy a dar una pequeña lista del fruto de los árboles de sus hermanos. Daban frutos tan apetitosos como este. Mira, una gran, como una, esas manzanas crujientes, una gran y crujiente envidia. Ese era el fruto. Otro fruto, una traición, pero que estaba en su punto. Madurada en el árbol estaba la traición. También daba su árbol una carnosa sed de revancha. Tenían un tentador deseo de asesinato. Oye, qué buenos frutos, de sus árboles. Tenían una deliciosa trama llena de mentiras. Y tenían un terrible sabor de ajenjo para su padre. Todo esto era lo que produjeron esos 10 árboles que eran sus 10 hermanos. Ese era el fruto de sus árboles. Fue un fruto amargo, fue un fruto lleno de envidia, fue un fruto lleno de tramas y de asesinato. Y dijeron, en el versículo 20, dice, ahora pues, venid, estaban hablando los 10, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos, ¡ja! ¿Qué será de sus sueños? ¡Ay, esa frase! ¿Qué será de sus sueños? ¿Qué es lo que dijeron ellos? Vamos a cortar el árbol. Y entonces, Veremos qué pasa ahora con ese frutito que le está saliendo a este arbolito llamado José. Como no podemos evitar que siga soñando, no podemos evitar que siga fructificando, pues vamos a la raíz y ¡ras! Cortémoslo. Pero gracias a Dios que ahí estaba Rubén, que movió su corazón, y a Rubén le pareció extremo. Y dijo, no, 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 esperad, tranquilos, no os volvéis locos, vamos a echarlo en una cisterna. Y ellos accedieron, porque el Rubén lo que quería era, más tarde, cuando no estuvieran sus hermanos, sacarlo y enviarlo de vuelta al padre. Ese fue el primer pensamiento de Rubén. Imaginaros, llega allí el pobre José contento, sus hermanos se atiran a él, le quitan la túnica de colores, le pegan, me imagino que le pegaron hasta donde no está escrito, y lo tiraron a una cisterna. El cambio de este joven fue abrupto, completamente abrupto. De un momento para otro, de un segundo a otro, su hábitat, el hábitat de este árbol cambió completamente. De estar junto a aguas de reposo, en lugares delicados, de repente se vio metido en una cisterna. Y mira lo que dice de esa cisterna el versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Y dice, aclara, pero la cisterna estaba vacía. ¿Qué dice? No había en ella agua. ¡Wow! ¿Qué le sucede a un árbol cuando no dispone de agua? ¿Qué le sucede? Se seca irremediablemente. ¿Qué era lo que deseaban los hermanos de José? Que este árbol se secara sin remedio. Eso era lo que pretendían sus hermanos, entre comillas. El Señor me decía, ay de aquellos que por envidia encierran a sus hermanos en un lugar donde les es imposible crecer y fructificar. ¡Wow! La verdad que me estremecí cuando el Espíritu de Dios me soplaba ese pensamiento. Me decía, ay de aquellos hermanos que por envidia, no por ninguna otra cosa, encierran a sus hermanos en lugares donde les es imposible crecer y fructificar, en esa cisterna sin agua. ¿Qué hubiera pasado? Ese árbol se hubiera secado y se hubiera muerto y nunca más hubiera dado fruta. Había una sentencia de muerte sobre la cabeza de José y parecía que el único que le podría librar no estaba allí. Papá no estaba. Rubén era uno contra todos, el único que parece que había sacado un poco la cara por él. Así que la situación para José, para este árbol, era irremediable. Sabéis que lo primero que hicieron fue quitarle su túnica de colores, eso que tanto estaban envidiando. Le quitaron su túnica de colores, le robaron su color, le querían robar su seña de identidad, le querían arrancar las flores. ¿Qué es lo que le da color a un árbol? Sus flores. En el tiempo de primavera lo más bonito es cuando vemos los cerezos en Moriá, los almendros, qué cosa bella, que tú ves cómo se viste de color el campo. Eso es lo que significaba esa túnica de colores. Le quisieron arrancar las flores, porque si tú arrancas las flores a un árbol antes de tiempo, nunca jamás tendrá fruto. Querían quitarle el color a ese árbol que tanto odiaban, que tanto envidiaban. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sus árboles estaban secos, estaban retorcidos desde las raíces. No tenían color, ni tenían sabor, y mucho menos fruto. Esos eran los 10 árboles. El fruto de José ponía en evidencia la escasez de fruto en ellos y no lo podían soportar. Tú puedes arrancar un fruto de un árbol y comerlo, pero eso no significa que tú lo vas a producir. Yo me como una manzana, la saco del árbol y me como una manzana, pero eso no quiere decir que yo voy a producir manzanas. Los hermanos eran árboles infructuosos. Dice en Judas 12, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y yo decía, wow, qué descripción más acertada acerca de estos árboles que crecían juntos. El árbol de José y estos 10 árboles, que eran sus hermanos, crecieron juntos, crecieron en la misma tierra, recibieron el mismo agua, tenían el mismo padre, tenían exactamente lo mismo, pero eran visceralmente opuestos, completamente opuestos. Ellos deseaban que José fuera como ellos, pero eso era imposible porque José era diferente, José era brillante, José era fructífero, José era sobresaliente y eso causaba mucha envidia. Mira lo que dice el versículo 27. cuando está convenciéndolos, Judá, diciendo, mira, no lo vamos a matar, vamos a buscar otro plan. Y dice el versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Oye, qué bonitos parecen aquí, ¿verdad? En este versículo dice, él es nuestro hermano. Es verdad, era su hermano, pero poco les importó a ellos. Lo vendieron, sacaron provecho de él, sacaron provecho de ese árbol, sacaron sus 20 piezas de plata y creyeron que por fin habían logrado acabar con el fruto de este joven árbol de tan solo 17 años. Cuando sucedió esto, José tenía tan solo 17 años. Ahora, ¿dónde fue llevado José una vez que es vendido a los madianitas? José fue un árbol que fue desarraigado brutalmente de su tierra y fue llevado para ser plantado en una tierra extraña, en una tierra dura, en una tierra hostil. Este árbol jamás había estado antes en Egipto, nunca antes había estado en Egipto. Este árbol no pertenecía ni a aquella tierra, ni a aquel clima, pero allí estaba. De repente se encontró allí, lo arrancaron, se lo llevaron a otra tierra que no conocía, una tierra totalmente extraña y ajena, y de repente se encontró allí. Que el mercado de esclavos, cuando él fue expuesto como esclavo y fue puesto en venta, como se hacía en aquel tiempo, pues en aquel mercado de esclavos se podían ver sus raíces sangrando, rotas, todavía con restos de su tierra original. Ahí estaba José. Todos los pronósticos decían que este arbolito pronto se secaría y que sería incapaz de adaptarse al nuevo hábitat al que fue llevado. Tenía todas las papeletas para secarse y morir. Dice él un poquito más adelante, en el capítulo 39, el versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, pues Potifar fue quien lo compró. Yo ponía, llevado José a Egipto, yo ponía trasplantado José a Egipto, porque eso fue lo que hicieron, trasplantarlo brutalmente de tierra. Fue comprado por Potifar. La primera maceta donde pusieron a José fue la casa de Potifar. Ahí lo metieron para ver qué producía este árbol. El primer terreno en tierra extraña donde se probaría el calibre de este árbol que estaba maltrecho. Inmediatamente sabemos que se le entrega todo porque tiene el favor de Dios, la gracia de Dios, todo lo que había en la casa, se lo entregan inmediatamente para ministrarlo. ¡Oh! El árbol comienza a reverdecer, empiezan a brotar sus primeras hojas otra vez. Parece que en la maceta aquella de casa de Potifar le iba bien a este arbolito. Y el Señor me decía, mira que a pesar de no pertenecer, eso no le impidió fructificar. Esa frase me ministró mucho. A pesar de no pertenecer, eso no le impidió fructificar. Porque todos, amados, tenemos tantas excusas que no podemos fructificar en ciertas áreas o en ciertos lugares porque no pertenecemos. Pero nosotros hemos sido llamados a fructificar, estemos donde estemos. ¿Y por qué sucedió eso? Lo dice aquí porque Jehová, en el versículo 2, Jehová estaba con José. Y si Dios estaba con José, no importaba en la tierra que estuviera, Dios estaba con José. Y eso era lo más importante. Pero sabemos que otra vez es arrancado de raíz de esa maceta en la cual ya estaba empezando pues, a meter sus propias raíces, a empezar a dar fruto, pero es otra vez abruptamente es arrancado de raíz y puesto en una tierra aún más dura, aún más seca que la anterior y es echado a la cárcel. Pero aún así dice que todo lo que hacía Jehová lo prosperaba, lo dice en el versículo 23, todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. Pasó el tiempo suficiente en esa tierra, en esa cárcel, para que su árbol volviera a producir fruto. Tú piensa, hemos dicho al principio, siempre hemos predicado que un árbol para que dé fruto tiene que permanecer arraigado a una tierra y eso es una gran realidad. Pero ahora tú piensa en José como un árbol. José era un árbol que estaba siendo arrancado y plantado, arrancado y plantado, arrancado y plantado, una y otra vez. Pero cada vez que las raíces del árbol de José encontraban tierra, ¿qué le sucedía? Volvía a reverdecer poco a poco y volvía a dar fruto. Pasó el tiempo suficiente en esa tierra y comenzó a producir fruto. Pero ahora no era él quien soñaba con sus primeros frutos cuando estaba en casa de sus padres, sino que en esa tierra hostil, José empieza a dar un fruto nuevo, un fruto más maduro, y comienza a interpretar los sueños de otras personas. Ahora, el sabor de este fruto que estaba dando José era nuevo. Era la prueba de que este árbol, lejos de secarse como habían deseado que ese árbol se secara, estaba creciendo y madurando. Así que sabemos que interpreta esos dos sueños que, tal como él interpreta, suceden, pero pasan 2 años más. 2 años más en la cárcel, 2 años más en la oscuridad, en el anonimato, 2 años más en la prueba, en la sequedad. Ya nadie se acordaba de él. ¿Qué recuerdos tendría él ya de su casa? Habían pasado años, el dolor, la aflicción, todo lo que José llevaba dentro. Todo eso se podría haber convertido en una savia amarga, que hubiera amargado ese árbol, que lo hubiera hecho secarse hasta la raíz. Pero ese tiempo de soledad hizo que de su árbol, de José, hizo un árbol más fuerte, hizo un árbol más robusto, hizo un árbol más alto, hizo un árbol más maduro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué fácil es predicarlo, ¿eh? Qué fácil es decirlo aquí. Pero ahora tú ponte en la piel de José. Ponte en la piel de ese árbol que no le dejaban dar fruto. Mira que el problema no es que era un mal árbol, es que no dejaban sentir su rey el lugar adecuado para que pudiera dar fruto. Los tiempos de oscuridad, los tiempos de prueba, Dios lo permite para que nuestras raíces profundicen más y más y más hasta encontrar esas aguas subterráneas que harán posible nuestra supervivencia. Esos son los tiempos de prueba, amados. Las raíces tienen que profundizar. Hay tiempos en nuestras vidas, es verdad, cuando las aguas están en la superficie, están ahí arribita y es tan fácil beber. Ay, esos tiempos de presencia, esos tiempos en los que sientes al Señor tan cerca de ti y tu árbol, ah, se refresca en esas aguas hermosas de la presencia de Dios. Ay, y estás creciendo y estás dando fruto porque esas agüitas están transparentes, fresquitas ahí en la superficie. Pero amados, hay tiempos en los que toca empujar hacia abajo, donde tus raíces tienen que traspasar y empujar entre las piedras para alcanzar las aguas que no se ven, pero que tú sabes que están ahí. ¡Wow! ¡Qué tiempos diferentes, amados! Tiempos donde las aguas están en la superficie, pero tiempos donde tus raíces, tu árbol, tiene que traspasar los problemas, las piedras, las dificultades para llegar a alcanzar esas aguas que están más abajo. ¿Cuál es el deseo de un labrador que un día planta un palito y cree con fe que un día se va a convertir en un árbol? Pues su deseo, ¿cuál va a ser? Verlo fuerte, verlo crecer, ver que un día, imaginar que un día va a tener una copa abundante y que va a estar lleno de fruto y que va a disfrutar de ese fruto, que un día va a recolectar y lo disfrutará y será para su alimento y será para sus recursos. Dios deseaba que José aprendiera a fructificar en tierra hostil. Y este es el rema, el título de esta palabra, en tierra hostil, porque eso fue el rema, ese fue el rema que Dios me habló, estando una mañana a solas con el Señor. Dios me habló tierra, en tierra hostil. Y el Señor me traía todos estos pensamientos y me preguntaba a mí personalmente y me decía, hija, qué fácil es dar fruto cuando todo va bien. ¿Tú crees que un árbol puede dar fruto en tierra hostil? ¿Qué es lo que tiene más mérito? ¿Dar fruto en una tierra buena y tranquila o dar fruto en una tierra hostil? Dios deseaba que José aprendiera a fructificar en tierra hostil. Y eso es lo que Dios desea para ti y también para mí. Porque fructificar en tierra buena, fructificar en tierra de paz, Mirad, eso lo hace cualquier árbol, por más frágil y débil que sea. Si todas las condiciones se dan, hasta el arbolito más frágil puede crecer y llegar a dar fruto. Pero fructificar en tierra árida, en tierra hostil, solo lo hacen los árboles robustos, que no se dejan amedrentar por nada ni por nadie. Dios entrenó a José para fructificar en tierra hostil. Aquellos primeros frutos que dio en aquella tierra buena, donde el agüita estaba ahí fresquita y en la superficie, aquellos primeros frutos ya eran insignificantes comparados con los sabrosos y carnosos frutos que la tierra hostil le enseñó a dar. ¿Dónde lo aprendió José? No lo aprendió en casa de papá, lo aprendió en la tierra hostil y seca. Dios usó Egipto para hacer madurar a José para alcanzar su propósito eterno y completo. Dios usó a Egipto. Dios usa Egipto. Dios usa los problemas. Dios usa las dificultades de la vida para que maduremos, para que podamos alcanzar el propósito eterno. Y ahora, después de todo ese tiempo, venía la estación, ¿no? Las estaciones del año, pues venía la estación que Dios había esperado con gran inquietud. José se iba a dar a conocer como ese árbol con todo su esplendor, con todo su aroma, con todo su color y con todo su fruto. ¡Wow! Dios había estado esperando todo ese tiempo para que eso sucediera. Ya estaba listo para cosas mayores, para que muchos buscaran sombra bajo esa frondosa copa que era José, y que muchos pueblos comieran y disfrutaran de su abundante fruto. Mira lo que dice en el capítulo 41, un poquito más adelante, acompáñame. Cuando él es sacado de la cárcel, es llevado delante de Faraón, él interpreta sus sueños y no solo los interpreta, sino que da la solución de lo que tienen que hacer, presenta todo un plan de todo lo que tienen que hacer. Y dice el versículo 37 del capítulo 41, está hablando Faraón y el 38 dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¡Wow! ¡Qué pregunta hizo Faraón! En la vida había visto a José, no sabía nada de la existencia de José hasta ese día que le hablaron de él, no sabía absolutamente nada de él. Y de repente dice, ¡wow! ¿Cómo vamos a hallar un árbol como este? Nunca he visto un árbol semejante con un fruto como este. ¡Wow! ¿De dónde ha salido este hombre? Y mira lo que dice cuando empieza a decir, no, tú vas a ser ese hombre que has dicho, tú eres quien va a administrar y tú vas a ser segundo después de mí. Y mira lo que dice el versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Te he puesto sobre qué? Sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué necesita un árbol? Tierra. Eso es lo que necesita un árbol. Y Dios se la estaba dando en abundancia para extenderse a derecha, a izquierda, todo lo ancho y lo largo del país. El propio faraón le dice, te he entregado toda la tierra. ¡Wow! Que le digan eso a un árbol es una fiesta. Porque si tiene tierra, el árbol se hace grande. Cuando tú tienes una planta en una maceta, llega a un punto en el cual ya no puede crecer más. Pero si tú te la llevas a un terreno grande, ese árbol, esa planta será mucho más grande. Y se le estaba entregando la tierra a José, a ese árbol, para que se hiciera más grande todavía, más frondoso, más fuerte y más verde. Acordaos que sus hermanos lo desarraigaron de su tierra original, pero Dios lo arraigó en tierra extraña. Y le dio mucha más tierra de la que jamás pensaría o necesitaría, aunque fuera una tierra hostil. Lo que sus hermanos quisieron robarle, Dios, que era la tierra, Dios se lo multiplicó por mil, aleluya. Sus hermanos quisieron quitarle la tierra y lo arrancaron. Dios dijo, no te preocupes, hijo, que yo te voy a dar tierra, toda la que necesites y más. Y se la multiplicó. Y cuando pasa el tiempo y se cumple todo lo que José había dicho, ¿no? Por boca de Dios, que había profetizado todo lo que había pasado, y ya está aconteciendo, y dice el versículo 56, Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Había crecido el hambre en toda la tierra. ¿Qué es lo que estaba creciendo en la tierra de Egipto? ¿Cuál era el fruto de Egipto? Hambre. Ese era el fruto. Pero allí estaba José. Y José era un árbol fructífero y era un árbol verde. Así que, ¿qué hizo José? Dice que abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. La tierra de Egipto lo único que producía era hambre. Pero José, ¿qué hizo? Abrió el granero. ¿Y qué hay en los graneros? En los graneros hay fruto, fruto recolectado. Y José tenía abundancia de fruto. Lo más hermoso de un árbol es que produce fruto no para él, sino ¿para quién? Para que lo disfruten los demás. Jamás un árbol se come su propio fruto, pero la recompensa de un árbol es ver que los demás disfrutan de lo que él ha producido. Ese es su gozo. Eso es madurez, amados, eso es altura, eso es semejante, parecernos a Cristo. No hacer las cosas por lo que me van a bendecir a mí, sino por lo que van a bendecir a los demás. Lo que yo hago, lo que yo produzco, va a bendecir a los demás. Porque muchas veces decimos, no, yo eso no lo hago porque total, yo no saco rédito en eso. Pero un árbol jamás piensa, ay, voy a dar una manzana porque me va a alimentar. No, un árbol da una manzana, ¿por qué? Porque te va a bendecir a ti, porque tú vas a comer del fruto. Y eso es madurez, pensar en los demás y no pensar en mí. José fue un árbol que puso toda la tierra de Egipto bajo su sombra. Mira lo que dice el versículo 57. Dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. De toda la tierra venían a Egipto, ¿para qué? Para acercarse a ese árbol verde y fructífero que era José, que estaba lleno de fruto. Ah, pero no solamente vinieron de las naciones, sino que sabemos que también llegaron sus hermanos. ¿Para qué? Para cobijarse debajo de esa sombra. Y yo decía, Señor, qué paradoja. Los mismos que un día lo desarraigaron de su tierra y quisieron secarlo, eran los que ahora venían a comer de su fruto. Oye, qué paradoja, ¿eh? Fíjate, en el capítulo 42, dice el versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿qué hicieron? Se inclinaron a él rostro a tierra. Se inclinaron a él. Y inmediatamente José les dice, cuando vio a sus hermanos, él los conoció. Obviamente ellos no le conocieron a él. Dice, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Ja, es que José no conocía esa tierra. No conocía esa tierra donde él había nacido, donde había dado sus primeros frutos. Ellos venían de una tierra de Canaán que era buena, pero ellos, la diferencia es que ellos no eran buenos árboles. Yo creo que en ese momento José pudo recordar sus primeros frutos, los frutos pueriles, verdes todavía, pero certeros. Pero la pregunta era esta. ¿José les daría a sus hermanos a disfrutar del fruto maduro de su árbol? ¿José estaba dispuesto a darle a sus hermanos del fruto maduro que él tenía para que ellos disfrutaran? Cuando él se presenta ante ellos, y no vamos a hablar de toda la historia, y sabemos lo que él hizo, sus rejuegos, se quedó con uno, quería a su hermano Benjamín, lo trajeron, idas y venidas y todo lo que sucedió. Pero llegó un momento en el cual Dios dijo, hasta aquí has llegado, obviamente. Y en el versículo 45, perdón, en el capítulo 45, cuando él ya se presenta a sus hermanos, ya cuando es la última vez, los tiene en su casa, y él les dice a sus hermanos, yo soy, dice 45:4, dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, yo soy José. Me gusta cómo se presenta. Yo soy aquel arbolito cuando tenía 17 años. Yo soy aquel arbolito que vosotros desarraigasteis y desechasteis. ¡Wow! ¿Os imagináis la cara de aquellos 10 hermanos cuando José les dijo eso? Pero inmediatamente, ¿qué es lo que les dice José, versículo 5? Dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, ese versículo tan conocido. Pero tú fíjate, José diciéndole en ese momento: no, no os entristezcáis ni os pese lo que hicisteis. ¿Cómo? Yo siempre ante ese versículo he dicho: ¿pero cómo? Que José les pide a ellos que no os preocupéis, no pasa nada. Lo que me hiciste, no, no pasa nada. He pasado 13 años de mi vida como un miserable de acá para allá, como un esclavo, pero no pasa nada, no pasa nada. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede llegar una persona a producir ese tipo de fruto? ¿Cómo es posible? ¡Wow! Fíjate lo que les está explicando y no salen de su asombro. Dice el versículo 11. Dice: allí te alimentaré. Le está diciendo que le digan a su padre: vente para acá, porque aquí os voy a alimentar. Obviamente, alimentando al padre, alimentaba a los hermanos también. Les está diciendo: no os preocupéis por lo que hicisteis. Es más, yo os voy a alimentar. Y yo le decía al Señor: ay, Señor, qué fácil es disfrutar del fruto de la aflicción del alma de otro. Qué fácil es eso, ¿verdad? Disfrutar del fruto de la aflicción del alma de otro. ¿Qué es lo que se dice de Jesús en Isaías 53, 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando de Jesús. Mirad, Jesús fue enviado por el Padre a la tierra. Él fue arrancado también de su tierra verde, porque él estaba en el cielo, en su trono, en la eternidad. Aguas de reposo, plantado en esas aguas de reposo, y de repente Jesús es desarraigado y plantado en una tierra hostil que era la tierra. Él fue arrancado y puesto en esa tierra hostil donde precisamente el Hijo de Dios tendría que dar fruto y mostrar su madurez. Jesús, igual que José, demostró que se puede dar fruto en una tierra hostil. Amén. Y eso debería arrancar un aplauso de nosotros y decirle: gracias, Señor, porque Jesús lo demostró, José lo demostró. Se puede fructificar, amados, aunque estés plantado en una tierra hostil. Se puede. Lo demostraron y muchos otros personajes también. ¿Cómo se puede dar fruto en una tierra hostil? Dejando atrás los lamentos de haber perdido esa buena tierra cómoda y placentera. Yo no veo a Jesús diciendo: ay, Padre, ¿por qué me desarraigaste? ¿Por qué me trajiste a esta tierra seca y árida? Ay, Padre, yo no lo veo así en ningún momento. Yo no veo a José lamentando, obviamente que tendría su dolor, ya por supuesto que sí, pero no se ve lamentando todas esas cosas. Pero ¿cómo gritamos y cómo nos quejamos, amados, cuando Dios nos saca de nuestro lugar cómodo y seguro? Uy, cómo me ministraba Dios cuando me hablaba en esa mañana toda esta palabra. El ser humano busca desesperadamente ambas cosas toda su vida: la comodidad y la seguridad. Comodidad y seguridad. Lo buscamos durante toda nuestra vida de una manera o de otra. Pero muchas veces Dios nos arranca y nos lleva a una tierra seca y árida. Y allí prueba nuestro corazón. Y amados, esto no es fácil. No es fácil, amados, para ninguno de nosotros. ¿Quién quiere perder su lugar cómodo? ¿Quién quiere perder su seguridad? Cuando viene todo y se derrumba delante de tus ojos, cuando todo lo que has edificado en tu vida se te viene abajo, cuando todo lo que has creído por lo que has luchado desaparece, cuando parece que tu castillo azul de repente se convierte en ruinas. ¡Wow! ¡Qué difícil es ser desarraigado de repente! Jesús lo pasó, José también lo pasó. ¿Qué pensáis que nos espera a nosotros como hijos de Dios? Dios lo permite. A veces pataleamos y gritamos a Dios, pero amados, Dios lo permite. Dios lo permitió y Dios lo permite en nuestras vidas también. Jesús, como hombre, fue probado en tierra hostil. José también, y tú y yo también lo vamos a ser. Si queremos llegar a ese telellos, a esa consumación, a poder decir, sí, Señor, yo quiero llegar hasta el final, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, poder alcanzar y decir, ay, Señor, llegar a esa meta. Si queremos llegar a ese telellos, debemos estar dispuestos a ser trasplantados a una tierra hostil. Porque en esa tierra hostil es donde se revela qué tipo de árbol somos, cuál es nuestro fruto y qué raíces tenemos. Si tú estás en una tierra blandita, bien mojadita de agua, con todos sus nutrientes, ¿qué estás demostrando? Nada. Pero el árbol, cuando pasa por la aflicción, cuando pasa por todas esas dificultades y esas escaseces y esas carencias, es cuando se demuestra qué tipo de árbol es. Y Dios quiere saber qué tipo de árbol eres tú y qué tipo de árbol soy yo. Y para ello muchas veces tiene que desarraigarnos de esa tierra. Y os puedo decir por propia experiencia que ser desarraigado de la tierra como de segura no es nada fácil. Quizá un día en el cielo José nos cuente la historia de primera mano y nos hable de lo que él sentía y de todo lo que él vivió y de cuántas cosas, a cuántas cosas tuvo que renunciar y morir para poder llegar a ser el árbol que fue. ¡Ay, qué bueno es ver el final feliz de José! Pero ¿y todos los años anteriores? Eso no, a veces no lo contamos. En el momento de mayor aridez, sequedad, dolor, en el momento de mayor conflicto fue cuando Jesús dio su mejor, su más dulce fruto, que fue en la cruz. En el momento más árido y más terrible, en los momentos más duros de tu vida, cuando todo se ha desmoronado delante de tus ojos, es ahí cuando Dios espera que tú des el mejor y más dulce fruto. Dice en Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida, verá linaje. ¿Y qué es el linaje, amado? Linaje es fruto. Cuando haya puesto su vida, verá fruto, pero solo cuando haya puesto primeramente su vida. Cuando tú has puesto tu vida, cuando tú has dicho, Señor, no importa, aquí estoy, yo no renuncio, yo no me echo a un lado, Señor, si tú has dicho esto, amén, así tiene que ser. Cuando tú has puesto tu vida, entonces es cuando empiezas a ver el fruto. José tuvo que poner su vida por sus hermanos también. Fíjate lo que les dice en el versículo 5 del capítulo 45. Ahora pues, no os entristezcáis, ¿verdad? Es lo que dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José tuvo que poner su propia vida para preservar la vida de sus hermanos. ¡Guau, qué duro!, ¿verdad? Tuvo que morir a sí mismo, poner su vida, como lo hizo Jesús, para que nosotros vivamos. José puso su vida en ese cautiverio. ¿Para qué? Para que la vida de sus hermanos, su familia, fuera preservada. Dice en el versículo 7 nuevamente, Dios me envió delante de vosotros para daros vida, para que ellos vivieran, José tuvo que morir, para que nosotros viviéramos, amados, Jesús tuvo que morir. Horas, días, años de tormento, de soledad, de injusticias, de crueldad, de llanto, para que los que no se lo merecían disfrutaran plácidamente de una vida tranquila y cómoda. Nosotros humanamente, ay, esto suele escuchar, esto se te sube algo por dentro y se te enciende una ira interior. ¿Cómo es posible? Todo lo que pasó José, de tantos años de sufrimiento, de angustia, de dolor, que solamente él sabe lo que pasó, esa agonía, esa angustia, esa crueldad, todo lo que tuvo que pasar. Para que los que no se lo merecían, los que menos se lo merecían, disfrutaran una vida tranquila. Porque con José le fue muy bien. Por el favor que José tenía delante de Faraón, le dieron la tierra de Gosén, la mejor tierra, no os va a faltar nada, todo lo que necesitéis. ¿Ah? Pero ¿a costilla de quién? Del pobre José, que tuvo que morir y renunciar a él. Sus hermanos no habían pasado ni un segundo de ese dolor, pero disfrutaron del fruto de esa aflicción. Amados, esto es ser un árbol maduro. Por eso sí se puede fructificar en tierra hostil. Pero esto solamente es para árboles maduros. Esto es solamente para aquellos que están dispuestos a morir y renunciar. Porque seguramente que hasta te produce rabia. Porque a tu carne le produce mucha rabia. Y amados, llegar a ese punto en el cual tú dices, pero es que todo lo que he vivido, todo lo que me han hecho, todo lo que he sufrido, todas las horas de llanto, Señor, todo el clamor, todas las cosas. Señor, ¿y ahora? Ah, felizmente viene otro, se sienta a la mesa y se come la comida. ¡Hala! Mira qué bien. Y además el que menos se lo merece. Pero así es Dios. Y esa es la enseñanza de Dios para nosotros. Dice que Jesús quedó satisfecho. ¿Y sabes qué? José también quedó satisfecho. Cuando vio el fruto de la aflicción de su alma. Y nosotros también experimentaremos esa satisfacción que produce que otros coman y disfruten de la aflicción de nuestra alma. ¿O te produce rabia? Sé sincero en esta tarde. A mí Dios me confrontó con todas estas preguntas, me hizo muchas preguntas el Espíritu Santo, hablando a mi corazón. ¿A ti te da rabia que otros coman del fruto de la aflicción de tu alma? Ah, es que ellos no saben lo que yo he pasado. Es que claro, lo que yo he sufrido, es que yo lo que he vivido. Ay, ahora mira, ahora vienen silbando como si nada hubiera pasado. Ah, ¿te da rabia? ¿O te produce satisfacción? Porque a Jesús le produjo, a José también. Y Dios espera que a nosotros también nos produzca esa misma satisfacción. Ahora yo digo, ¡ay, qué bonito! Y qué edificante ser ministrado por una canción, por una predicación, por un testimonio de alguien que fue desarraigado y puesto a prueba, ¿verdad? Hay canciones, como esa canción que hay incluso una película, Imagine, que, bueno, vendió miles de discos. Y esa canción es el fruto de la aflicción de un hombre, de la vida de un hombre, de un niño que sufrió terriblemente y que vivió cosas muy espantosas a lo largo de su vida. Y el fruto de la aflicción de su alma fue esa canción. Y esa canción, hoy tú la escuchas y ¡ay, qué hermosa! Me edifica, me eleva. ¡Wow! Del fruto de la aflicción de su alma, nosotros bebemos y nos deleitamos, pero no hemos pasado ni un segundo de su dolor ni de sus experiencias, pero estás disfrutando del fruto de la aflicción. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Lo aplaudimos y hasta nos emocionamos, sí, con esos testimonios, pero no somos conscientes de todo el proceso que esa persona sufrió para que tú hoy seas edificado por ella. No tienes ni idea de todo lo que esa persona tuvo que pasar. Qué dulce fruto para ti, pero qué duro para el que lo sufrió. Pero ¿sabéis qué, amados? Eso es ser como Jesús. Eso es parecernos a Él. Eso es ser verdaderos árboles maduros. Esos son aquellos que llegarán a poder decir un día, teleios. Jesús, ¿qué fue su última palabra? Teleios. ¿Pero por qué? Porque Él estaba poniendo su aflicción para que tú hoy y yo también pudiéramos disfrutar de su dolor y su sufrimiento. Yo sé que este es un mensaje que no nos gusta escuchar, muchísimo menos vivir, pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, no te quepa duda que Dios en algún momento permitirá que te desarraiguen. Acuérdate que fueron sus propios hermanos quienes lo desarraigaron. Quizá tus propios hermanos en Cristo te desarraigarán alguna vez. Y se pondrán en contra de ti. Y será ese el horno de aflicción en el cual Dios te perfeccionará y probará y te dará una oportunidad para que tu árbol salga fuerte, sólido, verde, maduro, que dé fruto abundante para otros. Mira lo que dice en Mateo 7. Mateo 7, 16 al 19 dice, por su fruto, lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso es de lógica. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. La naturaleza del árbol determina la naturaleza del fruto. El problema no es el fruto. ¡Ay, qué fruto más malo que ha dado este árbol! No le eche la culpa al fruto. Mira que el problema está, el origen está en el árbol. Algo está mal en el árbol. En el Moria hay árboles que no han dado fruto. ¡Ay! ¡Ay, estos frutos! No, el fruto no tiene la culpa. La culpa la tiene la raíz, el tronco, alguna enfermedad. Algo está pasando, pero ¿en quién? En el árbol. En el árbol. La naturaleza del árbol determina la naturaleza del fruto. Si tu naturaleza es buena, tu fruto será bueno. Y si no, pues será al contrario. José era un buen árbol. Jesús, por supuesto, que también lo era. ¿Y tú? ¿Cuál es la naturaleza de tu árbol? Indudablemente, la naturaleza de tu árbol se va a saber por tu fruto. Y dice Jesús hablándole a sus discípulos, el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! Amados, esas son palabras mayores. El que no da, no dice el que no da fruto, sino el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Marcos 11, eso quiero que lo busques conmigo. Marcos 11, el versículo 13. Está Jesús con sus discípulos y dice así, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es una parábola, bueno, no es una parábola, es algo que sucedió, un hecho que sucedió, que se ha predicado y lo conocemos. Pero miren el contexto de lo que estamos hablando, de lo que el Señor nos está diciendo. Dice que Jesús, viendo de lejos una higuera, Dios está mirando de lejos en este tiempo, desde los cielos. Dios está mirando hacia las higueras. Dios está mirando hacia los árboles que hay en la tierra, que eres tú y que soy yo. Él está mirando en este tiempo, desde lejos. Está mirando a sus hijos, está mirando a la iglesia. Y dice que fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, a ver si tenía suerte y hallaba en esa higuera algo, si tal vez. O sea, es decir, no estaba seguro. Yo decía, Señor, tú estás mirando desde el cielo a tu iglesia, a tus hijos, para ver si tal vez hay alguien, alguna higuera que esté dando fruto en este tiempo. Fíjate que no estaba seguro, tal vez, así está Dios, tal vez habrá alguien que dé fruto en este tiempo. Hay cierta probabilidad de que encuentre algo, pero cuando se acercó, ¿qué dice? Cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Las hojas son llamativas. Las hojas le dan a un árbol un aspecto saludable, frondoso, pero amados, las hojas no garantizan el fruto. Un árbol puede estar lleno de hojas, pero eso no quiere decir que va a tener fruto. Nada yo sino hojas. Tener hojas es hermoso, incluso puede llegar a ser útil porque da sombra, está bien, puede llegar incluso a ser útil, pero es un árbol incompleto. Y Dios quiere árboles completos en este tiempo. José, cuando llegaron sus hermanos, cuando se presentaron ante él, cuando él estaba vendiendo el grano a cualquier persona que venía, cuando llegaron sus hermanos, no vieron en él ningún fruto que se pudiera comer. Al contrario, ¿cómo se mostró José? Se mostró con un fruto duro, amargo. Su primera reacción fue, se enfadó. ¿Qué hacen estos aquí? Le vino, le recordó todo lo que había vivido y todo su pasado. Y en primer lugar, el fruto de José fue amargo y fue duro. Parece que aparentemente en su árbol solamente había hojas y no se podía encontrar ningún fruto. Pero era el tiempo de demostrar que sí es posible fructificar en la tierra hostil. ¿Lo habría conseguido José durante todo ese tiempo? Pasaron 13 largos inviernos, porque si tenía 17 años cuando lo vendieron y tenía 30 años cuando Faraón lo exalta y lo pone como segundo y como gobernador, habían pasado 13 años. Y esos 13 años fueron 13 largos inviernos para ese árbol, sin ver una sola primavera en su vida. ¿Tú te imaginas un árbol con 3 inviernos sobre él, sin ninguna primavera? ¿Cómo va a fructificar? ¿Cómo va a crecer? Si es que si no hay primavera es imposible. Si un árbol lo expones 13 años al invierno, es imposible que fructifique. Y quizá tú a veces puedes decir, es que es imposible, es que estoy en un invierno continuo, es que no llega la primavera, es que no veo el sol, es que no puedo fructificar. Pues acuérdate de José, porque después de esos 13 largos inviernos, Dios sacó su árbol en plena primavera y lo expuso. ¿Sabes quién expuso a José? Fue Dios, no fue Faraón. Dios lo expuso muy orgulloso, como padre, Dios como padre, a los ojos de todos. Y todos pudieron comer del fruto de José. Ahora, para nosotros eso hubiera sido suficiente. Si la historia se hubiera acabado ahí, todos hubiéramos dicho, wow, qué maravilloso lo que sucedió con José. Pero para Dios no era suficiente. Oye, no es bastante con que el pobre José se comportara de esa manera y llegara, pues se lo merecía llegar a ese lugar, se merecía una recompensa, todas las injusticias y todo lo que había vivido. Para nosotros hubiera sido suficiente, pero para Dios no. La prueba más dura es demostrar el fruto frente a quienes, mira, escucha esto, la prueba más dura no era esa, la prueba más dura era demostrar el fruto frente a quienes te han dañado, frente a quienes te han abandonado, frente a quienes te han traicionado y te han vendido. Esa es la prueba más dura, amados, demostrar el fruto frente a los que te han dañado tanto. Y esa era la prueba a la cual José tenía que ser expuesto. Dios quería exponer a José a esa prueba. Si él era capaz de demostrar un fruto, como Jesús se acercó a esa higuera a ver si tal vez encontraba un fruto, se acercó a la vida de José. Porque mirar, al fin y al cabo, los egipcios se encontraron con José de una forma accidental. Alguien lo vendió y llegó hasta allí. Fue de una manera accidental. Pero sus hermanos lo habían dañado intencionalmente, premeditadamente, como se suele decir, con premeditación, con nocturnidad y alevosía. Por tanto, era muy diferente. José podía estar enfadado con Egipto, sí, lo había tratado injustamente, pero accidentalmente llegó ahí. Pero con sus hermanos, que fue algo premeditado, que lo vendieron, que lo habían dañado de esa manera, ¿y todo por qué? ¿Por qué le hicieron eso a sus hermanos? A causa de su fruto, del fruto que daba su árbol, de sus sueños. Ahora, precisamente, ellos, sus hermanos, necesitaban más que nunca comer del fruto que tanto habían envidiado y que tanto habían odiado. Pero ahora necesitaban comer de ese fruto. ¡Qué paradoja! Lo que un día destruyeron, hoy iba a ser su salvación. Pero el examen no era para los hermanos. ¡Ay, pero eso es injusto! Tendría que haber sido para ellos, ¿no? El examen de parte de Dios no era para los hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque ellos ya lo habían suspendido hace mucho tiempo. El examen era para José, porque José era el árbol bueno de la casa. Por eso dice en Génesis 45, el versículo 3, dice así, sus hermanos, cuando él dice, yo soy José, y les empieza a preguntar, dice, y sus hermanos no pudieron responderle. ¿Sabéis por qué? Porque en este examen, sus hermanos, calificación, cero. Como dicen los niños, cero patatero. La calificación para los hermanos fue cero. Por eso no pudieron responder absolutamente nada. Ellos ya habían suspendido. Dios estaba examinando a José. ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Quién tomó la iniciativa? José. Y le dijo, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro señor y amo. Yo soy José, el gran soñador. Yo soy José, vuestro juez. No, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy José, vuestro hermano. ¡Wow! Se presentó con un fruto, el fruto más dulce que lo que sus hermanos merecerían. Ellos se merecían que José les hubiera dado un fruto amargo, y hubieran dado, como se suele decir, dale de su misma medicina. Pero los hijos de Dios no somos así. Y Dios estaba examinando este árbol, y se estaba acercando a esta higuera a ver si tenía fruto, y se presentó con un fruto dulce. Les dijo, yo soy vuestro hermano. Esa higuera sí tenía frutos dulces, aunque quizá no era el tiempo de producirlos, como le pasó a aquella higuera, no era el tiempo de producir frutos, no era el tiempo de que José produjera estos frutos a causa del dolor, del rencor o de la rabia que sentía por todo lo que le habían hecho. Pero José eligió, mira qué palabra hermosa, eligió, eligió, eligió. Que se te quede eso grabado. José eligió ser un árbol que da buen fruto y producir ese buen fruto en una temporada que no correspondía. Tú puedes elegir ser un árbol que da buen fruto. Tú puedes elegir dar buenos frutos o malos frutos. José tuvo que elegir qué tipo de fruto iba a producir su árbol. Fíjate que la sentencia de Jesús a esa higuera fue una maldición. Cuando él se acerca y ve que no tiene fruto, dice la palabra que Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y yo no me había dado cuenta de una cosa. Porque siempre lo hemos dicho, como parafraseando, que Jesús dijo, nunca más dará fruto. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús no dijo, nunca más dará fruto. No. Parece lo mismo, pero hay una gran diferencia. Porque Jesús, con lo que él dijo, hizo hincapié en el hecho de que nadie se iba a poder beneficiar jamás de esa higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. O sea que el énfasis estaba en que ya la maldición era en sí, que ya no ibas a poder dar nada a nadie, que ya no había posibilidad en ti para bendecir a los demás, para ofrecer algo bueno a los demás. Wow, yo decía, Señor, qué triste que nos podamos llegar a convertir en un árbol del que nadie pueda comer nada. Esa es la peor maldición y eso es lo que le pasó a esa higuera. Y Dios no quería que a José le pasara eso. Por eso lo sometió a esa presión con sus hermanos. Dios no quería maldecir. Dios no te quiere maldecir. Dios te quiere bendecir. Piensa que la peor maldición es que nadie pueda comer nada bueno de ti. ¡Wow! Habiendo sido antes un buen árbol, porque era una higuera que seguramente en otros tiempos y en otras temporadas dio fruto. Dice que después que los discípulos pasaron al día siguiente por allí, vieron que la higuera se había secado. Dice, la higuera se había secado desde las raíces. ¡Wow! Cuando se secan las raíces de un árbol, ya no hay nada que se pueda hacer por ese árbol. Mira, hasta si se tala, hay esperanza, si están las raíces, de que vuelva a crecer. Pero cuando las raíces se secan, ya no hay esperanza de vida para ese árbol. Inmediatamente me llama la atención que Jesús dice, después hablando con sus discípulos y comentándoles lo que había pasado, les dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Fíjate, en este mismo contexto de la maldición de la higuera, les está diciendo, cuidado, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué hubiera sucedido si José se niega a perdonar a sus hermanos? Ahora piensa en la historia. ¿Qué final hubiera tenido si José se niega a perdonarlos? ¿Estaba en su derecho? Sí. ¿Pero qué es lo que hubiera sucedido? ¿Qué habría sido de Israel? Porque no tenía que ver solamente con José, sino con todo un pueblo, presente y futuro. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dios no tuvo que secar a José como aquella higuera, porque eligió dar fruto en una tierra hostil. Mirar factores externos y factores internos, como hemos dicho, que son los que hacen que produzca o no produzca un árbol, siempre va a haber. Siempre va a haber cosas exteriores que te dañan, incluso cosas internas propias que también te dañan. Pero tú decides si vas a crecer o si te vas a quedar enredado en todos esos factores y en esos problemas. Si te vas a quedar enredado sin poder dar fruto. Es una elección. Jesús eligió obedecer al Padre, eligió pasar por la cruz, por la aflicción. José también dijo sí, Señor. Y está esperando que nosotros como árboles también digamos, sí, Señor, decidir. Decidió acabar, José en ese día decidió acabar con un tiempo de malos recuerdos, de rencor, de dolor, y no ser simplemente hijo de Abraham, como un título, yo soy hijo de Abraham, sino mostrar la nueva naturaleza de un hijo de Dios. Tú tienes que decidir acabar con todo eso. Ese día que dijo, yo soy José vuestro hermano, José pasó página. José pasó página para siempre. Su árbol reverdeció como nunca, brilló como nunca. En ese día, el fruto de José nunca fue tan dulce como aquel día. Dios le dio una oportunidad a José para cambiar, para convertirse en un árbol fructífero, como él nunca se hubiera imaginado. Mira, si José no es vendido aquel terrible día, el propósito de salvar un pueblo, de glorificar a Dios, jamás se hubiera cumplido. Y uno dice, wow, esto suena duro, ¿verdad? Suena como, ¿cómo puede ser esto? Sí, era necesario que José pasara por todo eso. Era necesario exponer ese árbol a toda esa sequedad y esa aridez para al final hacer de él un árbol fuerte, con fruto bueno y fruto dulce. No solo él cambió de tierra, sino que hizo que también su padre y sus hermanos cambiaran de tierra. Al haberse ido al Egipto, hizo después que tanto Jacob, su padre, como sus hermanos cambiaran también de tierra. Dios les dio también a ellos una oportunidad para cambiar y fructificar. José fue agente de cambio en Egipto, en las naciones, en su familia y en él mismo. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos beneficios hay al estar al lado de un árbol fructífero, amados? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos se beneficiaron al estar al lado de José? Estar al lado de José era un chollo, era una bendición. Todo salía bien, todo fructificaba. Estaba en su casa, todo fructífero. Estaba en casa de Potifar, todo fructificaba. En la cárcel, todo maravilloso. En Egipto, en las naciones, sus hermanos, todos salieron ganando. Todos ganan al lado de un árbol fructífero. Porque como hemos dicho al principio, nunca un árbol da fruto para comérselo él, sino para que los demás disfruten de ese fruto. Tú puedes decir hoy, estoy en tierra hostil. Puede ser una gran verdad. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Es que este desierto, estoy en tierra hostil. Muy bien. Pero tú vas a decidir hoy si tú te quedarás como higuera seca o te vas a convertir en un buen árbol que da su fruto a su tiempo. Y el tiempo de dar fruto para José era aquel día. Era aquel momento en el que Dios lo probó. Lo probó y lo aprobó. Mira, si han querido cambiar tu destino, como le pasó a José, quisieron cambiar su destino, permite a Dios que te arraigue y que te haga fructificar donde quiera que Él te quiera llevar. Tu destino está en las manos de Dios. Tu destino no está en la mano de los hombres. Tu destino no está en las circunstancias. Yo soy producto del destino y de todo lo que me ha pasado. No. José no dijo eso. Podría haberlo hecho, podría haberlo sido, pero él eligió ser diferente. Y Dios está esperando de nosotros, amados, que seamos diferentes. Mira cómo dice en el versículo 8 del capítulo 45. Está hablando a sus hermanos y dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¡Wow! Ese entendimiento solamente lo da una madurez tremenda. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No ha sido nadie, ni nada, sino tu Dios, el que te ha traído hasta aquí y el que sabe lo que hace. Y mira lo que les dice. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Pero no fuisteis vosotros, fue Dios el que me trajo hasta aquí. Reconoce en este día, en esta tarde, reconoce quién te ha traído hasta aquí. Y si tú te sientes en tierra hostil, es una palabra para ti. Y si no estás en tierra hostil y estás en una tierra buena y plácida, piensa que en algún momento tú también vas a tener que pasar por esa tierra hostil. Permite que otros disfruten del fruto de la aflicción de tu alma y que eso produzca una satisfacción tremenda en ti y que te haga madurar y que haga de ti, de mí, un árbol fructífero, verde, maduro, que está lleno de higos, y el higo es un fruto dulce. Cualquiera que prueba un higo, madre mía, esto es dulcísimo. es uno de los frutos más dulces que puede haber, los higos. Que así sea tu corazón, así sea mi corazón, y le permitamos al Espíritu de Dios que sea así. Para alcanzar ese telellos, primero hay que pasar por la tierra hostil, como hizo Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra. Señor, no nos queremos quedar igual, no queremos seguir siendo los mismos. Reconocemos que no es fácil, nuestra carne patalea, grita, se rebela, lucha. Pero, Señor, sabemos que tu Espíritu es más poderoso en nosotros. Y te damos gracias por cada tiempo, Señor, de tierra hostil. Te damos gracias por cada tiempo de lágrimas. Te damos gracias por cada tiempo que hemos vivido de soledades, de angustias. Hoy, Señor, conviértenos en ese fruto agradable, maduro, ese fruto que agrada tu corazón y que alimenta a los hombres. Señor, haz de nosotros esos árboles. Señor, queremos empezar a ser lo que tú quieres que seamos. Señor, no queremos hablar de teorías, sino de realidades. Gracias por cada desierto. Gracias por hacer de nosotros árboles fructíferos, Señor, para gloria de tu nombre y para bendición de los que nos rodean. Gracias, Señor, en esta tarde por hablarnos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta tarde y que haga reposar esta palabra el Espíritu de Dios en ti.